Paco, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Digo que lo del trending topic que se ha puesto tan de moda, después sabrán ustedes por qué lo he mencionado. La verdad es que últimamente la economía está en todas las salsas y no me extraña. Fíjate lo que la que tenemos montada ahora en Argentina también.
Pues
en fin, la semana pasada nos leíste el manifiesto ciudadano que propusimos firmar a los escuchantes de este espacio en marzo de 2009. Marzo de 2009. Un manifiesto que solicitaba un pacto de Estado entre los partidos políticos y los representantes de empresarios y trabajadores. Ya contamos que después de enviarlo con casi 10.000 firmas, con todos sus documentos nacionales de identidad, en fin, a todos los partidos, a todos los sindicatos empresariales y obreros, no se recibió ninguna respuesta. Nada, silencio, la callada por respuesta. Mencionamos el manifiesto porque precisamente la semana pasada algunos líderes políticos hablaron de la necesidad de un pacto como el que nosotros habíamos propuesto. Esta semana el asunto ha vuelto a aparecer en varios medios de comunicación, es decir, que lo del pacto parece tener sentido, pero con lo que hemos visto y oído esta semana, miércoles y jueves en el Congreso, va a ser que no. La pregunta que te hacen nuestros seguidores es, ¿tú piensas que podemos salir de la crisis sin consenso entre partidos políticos y representantes sociales?
Pues mira, Pepa, hace tiempo que no utilizo una palabra que siempre te esperabas cuando me hacías preguntas.
Depende.
¿Adivinas cuál es?
Depende.
Pues sí, depende. ¿De qué depende? Pues depende de los acontecimientos. De la crisis vamos a salir sea como sea. El problema de fondo es cuándo, cómo y en qué estado estaremos. De lo que no debemos dudar es que si pudiese existir un pacto de Estado, saldríamos antes. Sin pacto de Estado, saldremos cuando los mercados financieros consideren que ya no pueden sacar más beneficios y pongan sus garras en otros países como Francia o Alemania. Entonces, nos encontraremos en el punto de pobreza a partir del cual se podrán presentar cifras de crecimiento, esté gobernando quien esté gobernando. Otra alternativa es que la ciudadanía no aguante más todos los recortes que se le echan encima y entonces se produzcan conflictos sociales cuyas consecuencias nadie puede predecir. Precisamente por ello insisto que desde mi punto de vista, y no soy el único, el pacto de Estado es la mejor solución. Pero voy a aprovechar la ocasión para recordar las pautas más importantes que hemos vivido desde el estallido de la crisis, pautas sobre las que solicito que nuestros escuchantes reflexionen. Aunque el origen viene de lejos, todo empezó con el estallido de la burbuja financiera, cuya mecha fue Lehman Brothers. Nos dimos cuenta rápidamente que el sistema financiero mundial no era tan sólido como aparentaba. Los gobiernos tuvieron que ayudar al sistema financiero con cantidades ingentes de miles de millones para que no se cayera. El gobierno español de la época consideró en un primer tiempo que la crisis no existía en España y que nuestras entidades financieras eran un ejemplo de solidez. Tardamos poco tiempo en darnos cuenta de que eso no era cierto. Y el gobierno anterior terminó reconociendo que la crisis nos alcanzaba de lleno, aún más añadiendo la crisis del sector inmobiliario, y tomó medidas que iban 100% en contra de lo que había prometido cuando se le eligió. Recortó los salarios de los funcionarios, congeló las pensiones, subió el IVA y creó un fondo para remodelar el sistema financiero español. El partido que apoyaba al gobierno anterior perdió las elecciones. El partido que actualmente nos gobierna las ganó con un programa electoral y unas manifestaciones en las que nos decían que la situación era delicada, pero que nunca nos subirían los impuestos. Dos semanas después, el gobierno subió los impuestos y tres meses después presentó sus presupuestos con unos recortes cuya profundidad nunca anunció con anterioridad, sin olvidar que antes asistimos a una especie de juego de porcentajes sobre el déficit, que si 4%, que si 5,8, que si 5,4, sin que la ciudadanía entendiese nada de lo que esto significaba. Finalmente, se presentaron los presupuestos que podemos suponer son el resultado de sesudos análisis de expertos economistas. Bueno, pues no. Nos informan una semana después que es necesario recortar 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Repito, una semana después de haber presentado los presupuestos en los que no se decía nada de esos necesarios 10.000 millones. Si añadimos que periódicos tan prestigiosos defensores del modelo económico como lo son el Financial Times y el New York Times dicen que las medidas que ha tomado el gobierno español no son válidas porque no tienen nada que permita relanzar la economía, pues Pepa, apaga y vámonos. He escuchado a muchos decir durante años que los mercados financieros castigaban las medidas del gobierno Zapatero. Aplicando la misma lógica, podemos afirmar hoy, en función de lo que está ocurriendo con la prima de riesgo y con el batacazo de la bolsa, que los mercados financieros están castigando las medidas del gobierno Rajoy. Digo más, la señora Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, dijo el jueves pasado en Nueva York que España ha hecho, está haciendo y, atención, necesitará seguir haciendo un esfuerzo significativo. En otras palabras, Pepa, que todavía nos esperan más recortes. Creo que el repaso que acabo de hacer sobre los diferentes hechos acontecidos desde que empezó la crisis debería hacernos reflexionar muy mucho y hacer comprender a nuestros políticos, sean del color que sean, que no son propietarios de la verdad, que el contexto económico en el que vivimos es mucho más complejo de lo que piensan y que a pesar de su buena voluntad se equivocan. El problema de fondo es que sus equivocaciones las paga la ciudadanía y en función de esta constatación no deberían aplicar un pensamiento único. Dadas las dificultades que tenemos, muchas de ellas generadas por acontecimientos que vienen de fuera, los que marcan el camino son los mercados financieros en función de sus intereses, que no son los nuestros. Si no somos capaces de estar juntos para hacer frente a esta situación, nos iremos todos al garete. Y puesto que los partidos políticos parecen no entenderlo, una de las pocas cosas que nos quedan, pues es la de actuar en nuestro entorno próximo, Pepa.
Bueno, te has desahogado, ¿eh?
Me he desahogado, sí.
Pues hablando de lo más próximo, del entorno próximo que tú dices, la semana pasada dijiste que nos ibas a dar detalles sobre una tienda de productos de la tierra que la Unión de Llaurados y Ramaders de la Comunidad Valenciana ha abierto en Valencia. ¿Qué nos puedes contar sobre esta tienda y sobre lo que significa?
Pues sí, pues mira, puedo dar detalles porque he estado en la tienda que la Unión de Llaurados y Ramaders, agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana, ha puesto en marcha en la calle San Vicente número 16 de Valencia. Esta tienda se enmarca en un proyecto piloto apoyado con dinero público por la dirección de la Red Rural Nacional, aunque dicho apoyo con dinero público haya sido cuatro veces menos al que estaba previsto. El mecanismo es muy simple. Se trata de poner en contacto directo a los agricultores que se rompen la crisma para elaborar productos de calidad, particularmente biológicos, con los consumidores, evitando a los intermediarios que no añaden nada a la calidad de los productos, pero que se llevan muchas veces el mayor porcentaje del precio que pagan los consumidores. Además, no se trata de aplicar una fórmula que excluya la colaboración con agricultores de otras regiones que producen productos que la Comunidad Valenciana no tiene. Esto se enmarca claramente en el modelo económico que va de abajo arriba, del que tanto hemos hablado en este espacio, y que se encuentra reflejado en el modelo económico del bien común, del que también hemos hablado. En este aspecto aconsejo que se vea el programa Singulars del martes pasado con la entrevista de Christian Felber. Los interesados pueden encontrar la dirección en mi blog No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. Y para completar la información sobre la iniciativa de la Unión de Llaurados y Ramaders, pues es oportuno indicar que el precio de lo que los agricultores proponen en la tienda lo fijan ellos, los agricultores, y que el 30% del precio lo percibe la organización para pagar la infraestructura. El proyecto está en sus inicios, pero dentro de poco la web puntdesabor.com describirá los servicios propuestos, sabiendo que se está hablando con panaderías o puntos de venta similares en los que los consumidores podrán ir a retirar sus pedidos, digamos, en un lugar cercano. Animo a todos los valencianos a visitar esta tienda para que puedan constatar que es posible consumir productos de la tierra a precios asequibles y con una calidad que no tiene nada que ver con lo que compramos en cualquier supermercado. Las naranjas huelen a naranja, los limones a limón, las lechugas a lechuga, las acelgas a acelgas, sabiendo que he vuelto a descubrir que las alcachofas son un manjar y que los ajetes tienen un sabor que había olvidado. No debemos permitir que nuestros agricultores sean explotados por el modelo económico vigente. Y dado que el modelo económico vigente no nos deja ni respirar y destruye nuestro entorno próximo, ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, tomemos conciencia sobre lo que compramos y apoyemos las iniciativas locales. Apoyándolas, nos apoyamos a nosotros mismos, Pepa.
Pues mira, acabas de mencionar un asunto muy relacionado con lo que nos ha traído a Calahorra. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en España la agricultura puede ser uno de los motores para salir de esta crisis?
Es evidente, Pepa. Miremos a nuestro alrededor. ¿Sobre qué sectores productivos nos podemos apoyar en España después de haber abandonado todo para promocionar durante muchos años el sector inmobiliario?
Turismo.
Va, exactamente.
Agricultura.
Después, perfectamente. Sí. Nos queda el turismo y la agricultura. Y tenemos pues que apoyar todo lo que podamos la agricultura. Y quiero felicitar a los organizadores de las 16 jornadas gastronómicas de la verdura de Calahorra y animo a que se organicen jornadas como estas en muchos lugares de España, así como animo a que se pongan en marcha iniciativas similares a la que hemos descrito con respecto a la unión de llobradores y ramaderes que ha lanzado en Valencia.
Pues bien, vamos a acabar con el término financiero que nos han sugerido nuestros escuchantes. ¿Cuál es esta semana?
Pues creo que te voy a sorprender, Pepa.
A ver.
Porque vamos a describir algo que ya hemos descrito en dos ocasiones. La prima de riesgo.
Ah, ya sabes el chiste, ¿no?
Sí.
Dile a riesgo que estoy de su prima hasta las narices.
Pues sí, pero es que tenemos que hacerlo porque muchísimos escuchantes nos los vuelven a reclamar. E imagino que es debido a esos nuevos 165.000 que se han incorporado a este programa últimamente.
Puede ser, sí.
Pues sí, porque los demás yo creo que ya lo sabían. Pero bueno, la prima de riesgo es el sobreprecio que pagamos o que paga un país para poderse financiar en los mercados cuando emite deuda, en comparación con lo que se paga en otros países. Se puede decir de otra forma, es la rentabilidad que exigen los inversores, los intereses, a un país para comprar su deuda, en comparación con lo que exigen a otros países cuya economía se considera más sólida. La prima de riesgo se mide en puntos, sabiendo que cada punto representa una centésima de los porcentajes aplicados, es decir, que 100 puntos es un 1%. En nuestro caso, la comparación se hace con Alemania y más particularmente con el bono alemán a 10 años. Y para ser concretos con respecto a la deuda española, esta semana pasada la prima de riesgo se ha situado por encima de los 400 puntos, es decir, por encima del 4%. Y esto quiere decir que pagamos 4% más que el porcentaje de intereses que paga Alemania. Hace 15 días este porcentaje estaba en el 3, ahora está en el 4. Luego esto nos cuesta más dinero y veremos cuando esto se para.
Vaya.
Pues así estamos.
Pues así estamos. Para enviarnos sus preguntas tienen ustedes una dirección muy fácil.
Sí.
¿Eh?
La bolsa y la vida
@rtve.es. Exactamente. Paco, muchísimas gracias. Un besito.
A vosotros y un abrazo a todos los que te rodean.
Gracias. Adiós.
Adiós.